Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, todo tranquilo. El tiempo está inestable, pero quietito. Bueno. No ha cambiado nada desde que hablamos a primera hora.
Bueno, me parece bien, ¿eh?
Bien, vamos rápido a lo nuestro porque tengo bastante para contarles.
Dale, dale.
El título podría ser: después de 22 meses, terminó el sumario interno al gerente de Petróleo Ancap, ingeniero Héctor de Santana. Uh-huh. ¿Por qué terminó? ¿Cómo terminó? Es bien curioso. Uh-huh. En realidad terminó sin una resolución porque textualmente no consiguieron a ningún técnico que les diera una opinión sobre la causa en cuestión.
Increíble.
Bueno, vamos a ver cuál es la causa en cuestión y vamos a ver cómo comenzó esto, porque el 8 de abril del año 2015 nosotros hicimos pública en esta columna una carta que habíamos recibido de una fuente, un destacado técnico con el que hemos conversado en extenso a propósito de este tema, nos ha aportado muchísima información y documentación, en la que se señalaban que hacía una especie de ratificación de mucha de la información que nosotros les habíamos aportado a nuestros oyentes, ¿no? Inmediatamente de conocida esa carta públicamente, el entonces presidente de ANCAP, José Colla, ordenó a la oficina de sumarios de ANCAP, que está encabezada por la abogada Josefina Lorenzo, la instrucción de un sumario, una investigación interna, ¿no?, para determinar responsabilidades. Uh-huh. Los primeros en declarar en ese sumario fuimos nosotros, curiosamente, que no somos funcionarios de ANCAP ni nada por el estilo. Pero bueno, ustedes recordarán, porque ustedes vieron eso, enseguida cayeron en la radio a pedir los documentos.
Toda esa historia, ¿no? Los oyentes lo tendrán, aquellos que son de fierro lo tendrán bien claro, en la memoria, ¿no?
En realidad, después, una contadora se comunicó amablemente con nosotros y bueno, finalmente vinieron aquí a mi oficina, estuvieron toda la tarde y se llevaron una recopilación abundante de documentación, copia de documentos que nosotros les entregamos que probaban lo que habíamos señalado, ¿no? Pues bien, veamos lo que decía esa carta en principio para poder entender de qué hablamos, ¿no? Este es el texto de la carta que nosotros compartimos aquel día. Dice así: desde hace un tiempo usted se ha referido con mucha certeza a los métodos utilizados por el empresario Mario Torterolo y lo bien que le ha ido en la minería en Uruguay. El ingeniero es un ex funcionario de Dinamige y, como muy bien lo ha señalado, su padre también fue funcionario de Dinamige, un dato no menor. Así que si lo analizamos desde un punto de vista estratégico para el país, es una persona calificada. En particular se ha señalado a la empresa Radmel. Como usted sabe, la empresa Radmel mantiene un estrecho vínculo con la sociedad comercial Hermal, Sociedad Anónima. Hermal es la empresa que le vende servicios de perforación a ANCAP, a Cementos del Plata, a Pamacor, todas empresas dedicadas a actividades mineras de ANCAP. Ahora bien, se ha expresado en varias ocasiones el inconveniente judicial que mantuvo el ingeniero Torterolo junto con Héctor de Santana y el geólogo Gerardo Berolaschi, y la denuncia penal presentada por la doctora Leda Sánchez y el paleontólogo Richard Fariña por un eventual delito de plagio, y que la justicia encontró responsable a Torterolo, se lo procesó y con posterioridad condenó por la comisión del delito de plagio. El objeto del plagio fue un importante informe realizado por la doctora Leda Sánchez. El informe de referencia era un estudio realizado en conjunto por la UDELAR, el Ministerio de Educación y Cultura, y particularmente el CONICIT, que es el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, y ANCAP. Ese informe tenía por finalidad realizar un relevamiento de los recursos calcáreos, es decir, la piedra caliza, en los departamentos de La Valleja, 33 y Paysandú. Recursos calcáreos aptos para la industrialización de clinker, cemento o cal. Es decir, el consumidor final de ese trabajo era ANCAP, que era la que se beneficiaría del mismo. Ese informe debió tener reserva de un año a partir de su presentación. En el mismo se describían los eventuales yacimientos de caliza, su morfología, formación, eventuales porcentajes de pureza y eventuales rendimientos económicos. Era un informe muy bien hecho, excelente, diría yo, dice el autor de la carta, con cartas geológicas que determinaban las formaciones. Las cartas geológicas fueron fundamentales porque individualizaban los yacimientos importantes, los describían, aportaban al lector un dato principal, los porcentajes de carbonato de magnesio y carbonato de calcio que contenían esas formaciones. Estos dos elementos son los más importantes en el destaque de un yacimiento y su futura explotación o en su descarte debido a la mala calidad, y también era la prueba principal de que alguien copiaba algo, claro, la carta geológica, ¿no?
Claro.
Conclusión. Como lo reconoció, Héctor de Santana se lo dio a Torterolo en un pacto de caballeros, antes del año. Torterolo lo hizo propio y denunció ese yacimiento en 33 a nombre de la empresa Radmel Sociedad Anónima. ¿Qué es lo interesante de ese yacimiento conocido como Cerro Méndez? En principio tiene forma de herradura, su eje principal es de más o menos unos 3.000 metros de largo y su ancho es de más o menos 1.800 metros. Yacimiento grande y abarca varios padrones rurales de la quinta sección de 33. Según la carta, dibujada en forma por los técnicos contratados por la UDELAR, Facultad de Ciencias y ANCAP. En el norte de esa herradura, el potencial de yacimiento en carbonato de calcio es superior, aun cuando tiene niveles destacados de carbonato de magnesio. La parte sur del yacimiento no es tan pura como la norte, se destaca un nivel más alto de magnesio, de carbonato de magnesio, y niveles más bajos de carbonato de calcio. Esa circunstancia hace que no sea lo demasiado apto para una explotación racional de recursos, debido a que se tiene que hacer una selección específica de las piedras a explotar, dejando un descarte mucho más abundante. ¿Qué parte del yacimiento habrá denunciado ANCAP Cemento del Plata con ese informe en la mano? Recordamos, un informe reservado, ¿no?
Claro.
Y preguntaba y contestaba el autor de la carta. Usted se jugaría que se denuncia la mejor parte, la que tiene mejores niveles de minerales aptos para la interrelación del cemento. El norte, diría usted. Pues no. ANCAP Cementos del Plata denunció el sur del yacimiento. Tanto es así que se lo llama yacimiento Cerro Méndez Sur, que según la carta la doctora Sánchez era de niveles más bajos de carbonato de calcio y niveles más altos de magnesio que no lo hacían apto para la industria. Es decir, la peor parte del yacimiento. El expediente tramitado ante Dinamige es el número 2057/06. Radmel, sociedad anónima, la empresa propiedad de Torterolo, denunció la parte norte del yacimiento. Esa parte de casi 3.000 metros, y además solo denunció una parte de ese yacimiento, es decir, la mejor, una que se ubica hasta el alambrado, que los vaquianos conocen, ¿no? Más allá de que el yacimiento continuaba. La otra parte es de ANCAP. El padrón 454 en certificado de propiedad se puede apreciar las sucesivas compraventas. Y tan es así que Torterolo se quedó con una isla rodeada de ANCAP, o Cementos del Plata, que era su subsidiaria en ese tema. Y ANCAP, debido a que sus técnicos no pudieron seleccionar en forma dirigente, se quedó con el resto, que por cosa del destino es de inferior calidad. Y yo quiero agregar que de ese yacimiento de inferior calidad es donde salía la caliza para la fabricación de cal en la planta chica de 33, que tantas veces fue devuelta por malas condiciones desde Brasil, ¿no? Este no es un dato menor, porque esto es lo que ha sido pérdidas enormes al ente, ¿no?
Claro.
Bien, el 9 de diciembre del año 2015, después de la presencia de Santana en la Comisión Investigadora del Senado, nosotros difundimos esta columna, digamos, vamos a hacer un poco de historia para ubicarnos, ¿no? Y decíamos entonces que 11 meses han pasado desde que contamos a todos ustedes una situación que había ocurrido en la Facultad de Ciencias en el año 2000. La geóloga Leda Sánchez y el paleontólogo Richard Fariña denunciaron un plagio a un trabajo de la doctora Sánchez. Un trabajo que, entre otros, tenía que ver con una investigación de yacimientos calcáreos en Cerro Méndez, una zona ubicada en Isla Patrulla, departamento de 33. La denuncia involucraba al geólogo Gerardo Verolaschi, al geólogo Héctor de Santana y al empresario Mario Torterolo. En esa investigación supimos que de Santana es tío de Verolaschi, que de Santana tenía dos empresas mineras, Explotaciones Mineras y Edowell, Sociedad Anónima, y que Verolaschi, según reconoció en la investigadora que se hizo en la Facultad de Ciencias, era testaferro de esas empresas, porque según dijo, su tío era un funcionario público que no podía figurar. Algo que Verolaschi tampoco podía hacer porque era docente a tiempo completo en la Facultad de Ciencias. La investigación de Leda Sánchez había sido financiada por ANCAP y el CONICET y tenía reserva por un año, pero antes de ese plazo terminó en manos de Torterolo, que fue procesado por plagio, el único. En enero del año 2015, como ustedes recordarán, el geólogo Berolaschi fue nombrado por la entonces nominada aún ministra Carolina Cose como director de INAMIGE. Pero apenas enterado, el entonces, para recordarlo, todavía no había asumido, presidente electo Tabaré Vázquez, se opuso y nombró a la geóloga Sánchez. Más adelante supimos que Berolaschi trabajó como técnico para Datiri y sobre todo para la empresa Schlesbach, quien tiene un contrato con ANCAP para explotación de exploración de petróleo en unas 10.000 hectáreas al norte del Río Negro. Y que Hermal, la empresa de Torterolo, era la contratada por Datiri y por ANCAP para realizar la mayor cantidad de perforaciones. Básicamente, con otros detalles, esto fue lo que tratamos hasta el 10 de abril, cuando el presidente ANCAP, entonces José Colla, ordenó esta investigación interna sobre esta información, precisamente. Sí, sí. Cuando nos tocó concurrir a la Comisión Investigadora del Senado, fue este el tema que planteamos y entregamos varios documentos. A la investigadora interna del ente le dimos toda la documentación que disponíamos, así como los nombres de dos de nuestras fuentes, que nos habían hecho saber su disposición a declarar no solamente ante la investigadora de ANCAP, sino también ante la investigadora del Senado. Ambos fueron citados y ambos concurrieron. Por eso era importante conocer lo que tenía para decir el gerente de petróleo de ANCAP, Héctor de Santana, en la Comisión Investigadora del Senado. Y decíamos entonces, con mucho énfasis, debíamos decir que de Santana había reconocido todo lo que habíamos denunciado y dijo muchas medio verdades para calificarlo de manera amable. Por ejemplo, reconoció que fue dueño de la empresa Explotaciones Mineras en 1987, cuando era parte del equipo de geólogos de ANCAP, y en abierta violación de la ley 15.242 del 8 de enero de 1982, conocida como Código de Minería, y particularmente el artículo 20, que dice: los funcionarios públicos pertenecientes a organismos o servicios que tengan participación en la actividad minera no podrán ser titulares de derecho ni ejercer actividad referida a dicha materia. Esta prohibición se mantiene por término de 2 años contados a partir de la fecha del cese del funcionario, resultando extensiva y por igual término al cónyuge, hijos y menores bajo patria potestad o tutela de dicho funcionario. Después de Santana, reconoció su relación familiar con Berolaschi, la actividad de este en Aratirí, pero negó que trabajara para ANCAP, algo que nosotros nunca habíamos señalado. Sí dijimos que era técnico de la empresa Schlesbach, empresa que contrata con ANCAP, pero justo de esto ni siquiera habló de Santana. ¿Qué dijo en la investigadora? Textual. El licenciado Mario Torterolo es el dueño de la empresa Hermal Sociedad Anónima. Mi sobrino se llama Gerardo Berolaschi, también es doctor en geología y trabaja en la universidad, pero no tengo conocimiento de que tenga relación comercial de sociedad con ninguna de esas empresas de Torterolo. Pero pocos párrafos más adelante, está en las actas de la investigadora, de Santana dijo: en determinado momento, creo que fue 1 o 2 años, Berolaschi estuvo vinculado a una de las empresas de Torterolo. Fue empleado de una de las empresas de Torterolo. Lo que no dijo de Santana es que hasta el año 2015, Gerardo Berolaschi firmaba los expedientes que Radmel, Sociedad Anónima, la empresa de Torterolo, que fue la que denunció el yacimiento de Zorro Méndez, presentaba ante la Dinamige. Después, el senador Jorge Sarabia le preguntó si Berolaschi también había sido geólogo de la Tirí. Y Santana dijo: no, justamente ese es el punto. Cuando esta empresa Hermal, Sociedad Anónima, que es de perforación, trabaja para ANCAP, también lo hacía para varias empresas, entre otras, la empresa Aratirí. Que es bastante compleja esta respuesta, ¿no? Porque no queda claro si reconoce que trabajaba para Hermal o que trabajaba para Aratirí. ¿Queda claro?
Sí, sí.
Luego hace una compleja explicación técnica sobre Zorro Méndez, pero no dice la verdad. Dijo, por ejemplo, que Torterolo ya era propietario de Zorro Méndez Norte y lo había denunciado para explotación de oro. Pero nosotros tenemos en nuestro poder y entregamos a las dos comisiones investigadoras el compromiso de compra-venta de ese predio firmado en el año 2002, justo cuando Torterolo hacía la denuncia minera por explotaciones de calizas en Dinamige. Denuncia que, como probamos con los documentos, se hizo basada en el plagio del trabajo de la doctora Sánchez. Lo que no explicó Santana, es cómo ese informe, que en el año 2000 tenía un año de reserva, terminó en manos del empresario perforador, Y con respecto a una supervisión técnica que él reconoció tener, los expedientes 46/02 y 44/02 del año 2002, presentados ante Dinamige por Cemento del Plata, tienen tantos errores técnicos que incluso podrían haber provocado la pérdida de los títulos mineros. Esos expedientes se hicieron cuando De Santana era jefe de geólogos de ANCAP. Si eso lo hubiera hecho un técnico de una empresa privada, hubiera ameritado su despido inmediato, pero para ANCAP ameritó un ascenso. En fin, en toda su presentación, De Santana trató de enredar a los senadores con muchos detalles técnicos. Falseó hechos, pero aunque seguro no era su intención, también terminó reconociendo que todo lo que habíamos denunciado era verdad. Porque, estimado amigo, como te lo dijimos aquella vez, al final no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? O como dijo en su momento el paleontólogo Richard Fariña, la cirugía fue exitosa, pero el paciente murió.
Bueno, y ahora este final, Carlos. Hay un poco de eco, pero te escuchamos bien, que eso es lo fundamental.
Bueno, sí, hay un poco de eco, ¿no? Sí, yo estoy sorprendido por, debo decir, a ver, no me sorprende el resultado de esta investigadora, no esperaba otra cosa. No esperaba esta cosa por varias razones. No esperaba otra cosa porque en ANCAP se investigan a sí mismos. O claro. sea, claro. no hay independencia ni técnica ni profesional. Claro. Están investigando personas que a veces tienen hasta menor jerarquía que el investigado, como es en este caso, ¿no? Luego, ANCAP estaba en una situación compleja, creo que alguna vez lo explicamos, porque entonces, en el año 2015, era cuando más se hablaba de la posibilidad de que hubiera petróleo en nuestro país. Claro. Y la persona que aparecía reiteradamente, el hombre indicado, el experto, el mayor ejecutivo de la empresa, era Héctor De Santana. Claro. O sea, estaba complicado que ANCAP tuviera que asumir que su mayor ejecutivo, en un área tan sensible y tan importante para el desarrollo del país como era el posible hallazgo de petróleo y su explotación, estuviera involucrado en hechos irregulares acontecidos años atrás. Claro. Era compleja su situación, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, queda esa situación, no puedo desconocerla, es una situación amarga porque, a ver, los documentos están a la vista. No hay nada más que tomarse el trabajo de analizarlos y cruzarlos y entenderlos. Para nosotros fue un proceso muy complicado porque este fue el primer tema que tratamos cuando nos empezamos a ocupar de ANCAP. Y tuvimos que recurrir a muchísimos técnicos, a los cuales les agradezco profundamente porque me tuvieron que enseñar hasta de geología para poder entender qué significaba toda esa información que había allí, ¿no? Lo cierto es que ANCAP dice que no pudo encontrar técnicos adecuados. Para mí, en mi propia opinión, y de esto me hago responsable, no quisieron encontrar técnicos adecuados. Es decir, a ver, acá tenían que consultar seguramente a geólogos. Geólogos son una fuerte corporación, ¿no? Que tienen, es decir, hay un pequeño número de profesionales geólogos en este país. Son una fuerte corporación. Hay varios que están fuera de esa corporación, varios, serios, importantes, que generalmente no son tenidos en cuenta nunca, ¿no? Tal vez, como todo el mundo sabe quiénes son esos nombres en ese ámbito, si hubieran recurrido a ellos, ANCAP podría haber tenido la información que buscaba. Seguramente recurrió a otros que o no quisieron prestarse o no fueron ubicados, vaya usted a saber, ¿no? Es raro. Y es raro porque esto no es una cuestión menor. No es, alguien podría decir, bueno, pero esto parece una cuestión obsesiva con un gerente de ANCAP, ¿no? Yo les quiero recordar que el hecho de que ANCAP perdiera el mejor yacimiento de Cerro Méndez implicó que se quedara con la peor parte, donde extraía la piedra caliza con la que fabricaba cal en la planta chica de 33, que periódicamente era devuelta por hallarse en malas condiciones. ¿Y por qué estaba en malas condiciones? Y porque tenía un exceso de carbonato de magnesio, un mineral que cuando era procesado en los hornos de Candiota le generaba problema al horno, porque era precisamente un mineral, ¿está claro? Ahora no encuentro el término adecuado, ¿no? Era un metal, era metal, ¿está claro? Era metal, el magnesio es metal. Entonces, le generaba problemas a sus propios hornos, por eso volvía para atrás. No ha sido menor el problema que tuvo Cementos del Plata, que tuvo ANCAP con esa planta de cal, ¿no? Hasta no hace poco tiempo, fuentes de 33 me señalaban que la cal seguía llegando a 33, que ahora la estaban enterrando porque no sabían qué hacer con ella, ¿no? O sea, una pérdida a todas las puntas, que comenzó por esto.
Sí, sí. La verdad que tremendo el final, de todas formas.
¿Por qué razón? No sabemos, ¿eh? Nosotros nunca acusamos de que acá alguien hubiera pagado, hubiera comprado algo. Relatamos los hechos como ocurrieron, y los hechos ocurrieron como señalamos y como lo reconocieron ellos, porque ese famoso pacto de caballeros lo mencionó De Santana en la investigación judicial.
Sí, sí.
¿En qué consistió? Nunca se explicó.
Sí, sí, clarito. Bueno, así ha terminado el tema, por lo menos que has abordado durante tanto tiempo, lamentablemente, y nos quedamos sin saber y sin investigar, ¿verdad? Estamos hablando de ANCAP, con unas pérdidas millonarias. Debería haber distintos celos, ¿verdad?, para ver cómo se hacen las cosas a la interna de ese ente, y con este tipo de señales creo que vamos en la dirección opuesta.
Yo estaba escuchando recién atentamente a Ricardo Gil Ibarne, ¿no? Y él hablaba de los funcionarios que deberían, por lo menos difundirse su patrimonio, los niveles de jerarquía, ¿no? Me pareció muy interesante eso. Sí, sí. Yo creo que hay casos como este que tal vez deban terminar en la propia JUTEP. Vamos a ver.
Puede ser, sí, estoy de acuerdo. Bueno, te mando un abrazo. Se te escuchaba con eco, pero claro. Eso para las personas interesadas.
¿Perdón?
Que se escuchaba con eco, pero claro.
No, me alegro mucho. Sí, yo me escuché un poquito de eco, pero bueno, salió claro. Está, sí, no sí. Se alcanza.
Se escucha.
Un abrazo grande a todos.
Chao, hasta mañana.
Chao.